Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Jueves 3 de agosto, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con el show de Leo Messi. Sí, una auténtica paseada la que propinó el astro argentino y su equipo, el Inter de Miami, sobre el Orlando City. Bueno, solamente equiparable al show de Messi, el show del árbitro, que Dios mío, qué cosas, son de pena ajena. Pero bueno, es lo que hay en la CONCACAF. Por lo pronto, todos bien contentotes, porque el torneo sacadólares sigue tal y como lo planearon, con Messi ganando, gustando y llenando estadios. Mientras tanto, ¿cómo le fue a nuestros equipos en la fecha del día de ayer? Pues mal, porque resulta que de los tres que llegaron, los tres se regresaron. Pachuca, Mazatlán y Juárez, que fue zarandeado violentamente con una goleada por parte del LAFC, terminaron su participación, así que ahora sigue el dominio de los equipos de la MLS. Ah, pero todos tranquilos, porque hoy regresan los Super Suspiros, que ya están inspirados luego de conseguir su primer empate en lo que va del año futbolístico. Sí, no han ganado en México, no ganaron tampoco en la League Cup, pero un empate los mandó a penales y les alcanzó para estar en esta ronda, donde enfrentarán a Charlotte. ¿Será que consigan el milagro? También hacen lo propio León, Atlas, Pumas y Querétaro, que se enfrentan entre ellos, tratando de limpiar un poco el honor del fútbol mexicano. Los que andaban bien contentotes y después de la goleada del otro día ya no tanto, y ahora menos, son los del AME, porque uno de sus bastiones en la defensa, Néstor Araujo, está a punto de hacerle compañía a Matías Almeida, a Pizarrín y a nuestro querido Orbelín Pineda en el AEK de Atenas. Sí, es cuestión de tiempo, dice la prensa millennial, que prácticamente no falta nada para que se vaya a Grecia a reforzar a este equipo. Uy, si de por sí el AME no da una en la defensa, ahora sin su bastión, imagínense. Y atención, aficionados de la NFL, porque hoy comienza una nueva temporada. Todavía no con la campaña regular, pero sí con el juego del Salón de la Fama, donde andarán los Jets en contra de los Browns. Desafortunadamente, Aaron Rodgers no verá acción con su nuevo equipo. Y esto nomás para cuidarlo, no crean que por otra cosa. Y según la prensa millennial, Mercedes estaría muy cerca de traer a Checo Pérez para que sea su piloto. ¿Será? ¿O todo quedará en un chisme? Pues por lo pronto, ahí está la información para que no digan que no se las pase. Todo esto y mucho, pero mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Así estamos arrancando, mi querido Rafa Ayala. Ya te encargaste de reventar a buena parte del mundo de los deportes, pero te saludo con muchísimo gusto. Bueno, hubo algunos que se lo ganaron a pulso, ¿eh? Qué bárbaros los de Ciudad Juárez.
Los Bravos.
¡Qué bárbaros! O sea, ¿cómo es posible que pierdan de esa manera? Ya lo vamos a platicar con calma, los saludo, pero creo que queda en evidencia que la dinámica de un fútbol y otro, me refiero a la MLS y la Liga MX, tiene grandes diferencias, y esa mal llevada o mal pensada superioridad, pues no la estoy viendo, francamente. ¿Cómo estás, Rafa?
Ni tú ni nadie, señor Vargas. Acá lo importante es que hay que recordar que, a pesar de que en selección, a pesar de que en torneos internacionales, a pesar de que en este mamostreto nos siguen ganando, Tú preguntas, no, hombre, la Liga MX es mejor, no, están muy lejos todavía de nosotros. Pues yo no siento es que se necesite.
¿Cómo estás, Cano?
Muy bien, antes de hablar de todos estos temas, yo me quedo con la imagen del día, que son las chicas de Marruecos festejando su calificación a la siguiente fase del Mundial y Alemania eliminada.
Alemania eliminada, Brasil también ya se fue y los marroquíes, no solo en hombres, sino también en damas, haciendo un gran papel. Pausa y continuamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Por principio de cuentas, ¿qué les parece si recapitulamos lo sucedido el día de ayer? Escuchamos también los puntos de vista de Guillermo Almada, técnico de los Tuzos del Pachuca, y Diego Mejía, técnico de los Bravos de Ciudad Juárez, porque yo no sé en qué planeta vive el señor Diego Mejía. Sus declaraciones, francamente,
son de otro partido.
No sé dónde estaba, o no fue al partido, o algo sucedió. Usted tenga su propio punto de vista. Adelante, Rodrigo Bastidas.
Ya han dado inicio los cruces de los 16avos de final de la Leagues Cup 2023 y fueron 4 los duelos que se disputaron para dar el banderazo inicial de esta ronda de matar o morir del certamen. El primero de los compromisos nos presentó al Mazatlán FC midiéndose contra el Dallas FC, en el que fue el inicio de un miércoles atroz para los clubes de la Liga MX, y todo comenzó en la ciudad de Frisco, en Texas. Después de que en el primer tiempo no hubo anotaciones, al inicio de la segunda mitad se marcó una pena máxima a favor del conjunto tejano, la cual fue cobrada de manera exitosa para el 1-0, y a pesar de que Mazatlán igualó al 57, finalmente Dallas consiguió el triunfo 2-1 tras el gol para la victoria al 74. Para el segundo encuentro del día, los Tuzos de Pachuca vivieron un debut y despedida en la competencia frente al Houston Dynamo, ya que tras un 0-0 después de los 90 minutos de tiempo regular, el juego tuvo que llegar a la instancia de los penales. Pues desde los 11 pasos, el conjunto de Houston consiguió eliminar al equipo de la Bella Airosa, después de que Francisco Figueroa falló el cuarto disparo de los Tuzos y el Dynamo acertó todos para un triunfo 5-3. Guillermo Almada, estratega de los Tuzos, analizó la eliminación.
Creo que tuvimos el control, tuvimos las mejores situaciones y lamentablemente nos faltó efectividad, algo que nos ha pasado un poco factura en los otros partidos también. Así que conforme con la actuación, no con el resultado, porque en definitiva quedamos afuera por penales, que no deja de ser dolorosa.
Después de que una tormenta retrasó el inicio del tercer encuentro de este miércoles, el Inter de Miami y el Orlando City se vieron las caras en el derbi de Florida, en otro encuentro que nos presentó el show de Messi. El astro argentino fue el autor de la primera y la última anotación del Inter de Miami para liderar una victoria 3-1 sobre el Orlando City, que sufrió su cuarta derrota ante su acérrimo rival y quedó eliminado del torneo. Por último, pudimos ver una brutal goleada cuando los Bravos de Juárez visitaron en la costa oeste a Los Ángeles Football Club, en un juego que tuvo a un equipo como el amplio dominador y una victoria aplastante. La escuadra de California se sirvió con la cuchara grande a costa del equipo de Juárez, ya que gracias al triplete de Dennis Boanga, el doblete de Carlos Vela y las anotaciones de Ryan Hollingshead y Nathan Ordaz, el LAFC derrotó 7-1 a los Bravos. Al término del encuentro, el director técnico de Juárez, Diego Mejía, habló sobre la derrota.
Sabíamos que iba a llegar el día de tener nuestra primera derrota. Sin duda no esperábamos que fuera de esta manera. Es una derrota que duele muchísimo por la afición, por los jugadores. Pero bueno, es fútbol. Hoy nos toca vivirlo de esta manera. Y bueno, no queda otra más que lamer las heridas y enfocarnos en lo que viene, ¿no? Que es el torneo mexicano.
De esta manera se vivió este miércoles el inicio de las actividades de los 16avos de final de la Leagues Cup 2023, con un día de pesadilla para los 3 clubes de la Liga MX que fueron eliminados por los de la MLS, y el día de hoy otros 4 conjuntos aztecas entrarán en acción.
Bueno, agrego lo que también dijo el técnico del equipo de los Bravos, diciendo que le había gustado ver en la mirada de sus jugadores la decepción y la molestia luego de este resultado, y de que estaban en un proceso en donde venían en franco crecimiento, algo que yo no vi
el día de ayer. Y hablando de lo que estamos observando en esta Leagues Cup, veo que los equipos mexicanos tienen otro ritmo de juego. Si algo tiene y que me ha gustado mucho de los equipos de la MLS es ver la dinámica. Es cierto, tienen muchos errores ya cuando están en la definición, pero son jugadores que la mayor parte de ellos extraordinarios atletas que corren los 90 minutos, que van siempre al frente y que juegan a una velocidad en el contexto internacional. Y el fútbol de la Liga MX siempre la salida es más cansina, van tocando el esférico cómodamente antes de llegar a la media cancha donde lo está esperando el adversario, y de pronto pues cuando vienen estos enfrentamientos pues los jugadores no están acostumbrados a esa velocidad y los ven pasar como bólidos a sus costados.
Caracoleros, acuérdate que le dicen aquí, no, es que él es caracolero, es un jugador diferente, esas jaladas que nos fascinan de repente para solapar la incapacidad de algunos elementos. Pues mira, lo que estamos viendo es el reflejo del deporte norteamericano. Si bien es cierto, de las cuatro ligas grandes, ya las cinco con la MLS, es la más pequeña de las cinco, tiene la misma tendencia de las otras. ¿Cuál es la obligación de todas las otras ligas? Espectáculo. ¿Y cómo se consigue el espectáculo? Con ofensiva. ¿Cómo se armó la MLS? De delantera para atrás. Lo que menos les importa son grandes porteros o grandes defensas. Todas las contrataciones rimbombantes son de medio campo hacia el frente. Y por ahí si le meten a un equipo 6 o 7 goles, no pasa nada, mientras ellos metan más. Eso es lo que realmente les interesa. Eso es en lo que han estado trabajando. Pero regresamos a la esencia de esto. La MLS ya tiene un común denominador, ya tiene un estilo, ya tiene algo que tú puedas decir, ah, mira, así juega la MLS. ¿A qué juega la MX? Pues no saben ni a qué juegan los equipos. Ese es el gran problema y yo creo que es la gran diferencia. Además, por supuesto, de que aquí no quieren reconocer que ya la MLS, si no los rebasó, ya está a nada,
En este instante, 3 de agosto, 4 de la tarde, con 15 minutos, ¿se atreven a decir que no va a ganar un equipo de Liga MX este torneo? O sea, a lo mejor si esto se los pregunto hace una semana o dos, dirían, no, sí lo gana. En este instante, después de ver esos resultados, si ven le, francamente favorito a la MLS,
le dejo la responsabilidad a los del norte.
Que sabes cuál es el problema, que si ganan van a enfrentarse entre ellos en la siguiente fase.
Está bien, por eso le dejo a uno de ellos dos la responsabilidad de poder rescatar el título, pero aquí lo preocupante es que en términos generales, o sea, el resto de los equipos mexicanos pues está viendo que no pueden competir ni con los equipos de la MLS. Eso es en un torneo oficial donde salen a buscar el resultado, donde hay una lanita ahí de por medio tanto para el equipo como para los jugadores, y no se están mostrando los resultados que se esperaban. Es cierto, puede terminar ganando Monterrey, Tigres, en una de esas regresa el buen fútbol y hay elementos en el conjunto del América como para que levanten la mano, pero ahora sí que en el grueso de los partidos se está viendo una diferencia, aunque está muy equilibrado el resultado, ¿no? Claro que muchos se han decidido en penaltis, 17 triunfos en los enfrentamientos entre las dos ligas, 17 triunfos para la MLS y 16 para la Liga MX.
Yo creo que a cuartos de final llegamos con mayoría de equipos de la MLS y ya de ahí en adelante no sé qué pueda pasar. O sea, si sale inspirado un día Monterrey, o si sale inspirado un día América, o los Chiquitigres, pues por ahí, ellos tres, yo creo que son los que pueden pelear. Leo no sé qué tanta seriedad le quiera poner a eso, tomando en cuenta que tampoco tiene el plantel tan sobrado como los otros dos, como los otros tres.
León, si gana, León que hoy tiene partido contra Real Salt Lake, va contra el equipo de Vela, que sería la repetición de la final de Conca Champions, en donde al final terminó ganando incluso con más solvencia de la esperada. El equipo de Vela decayó muchísimo, el propio Vela no se vio bien, a diferencia del día de ayer, en donde, bueno, el resultado habla por sí solo, y el propio Vela ayer iba con
dos
ganas,
goles, ¿no?
Como es, dos golazos, además. Uno en donde
Vela no mete goles feos.
Él tiene siempre que ser de gran calidad, como ayer lo mete. En uno el portero colaboró muchísimo, pero él hace algo que no todos hacen, como bombea el balón y lo pone en el ángulo, y después otro disparo en la otra horquilla. Salió tocadón, habrá que esperar qué tanta preocupación es la molestia, que incluso salió del partido y luego se fue a vestidores, no se fue a la banca, sino luego, ojalá por el torneo mismo y por el show, que ayer Messi mete dos y Vela como que dice, ahí estoy, aguas, que yo era el patrón de esta liga. Claro, llegó Messi y todo el mundo se está cuadrando.
Es que le han llevado todo, le llevaron Zlatan y ahí estaba Vela. O sea, menospreciamos de repente mucho a Vela, pero para la liga está muy bien, y Vela tiene pues clara.
Está mandado a hacer para esa liga, porque además está arropado pues por toda la fanaticada de Los Ángeles, que precisamente es mucho en aquel territorio. Y francamente, desde luego que Messi se ha llevado los reflectores, simplemente por el hecho de ser Messi, pero además en el rendimiento en la cancha también todo indica que ha sido la mejor decisión de Messi para brillar, para ser espectacular, para estar feliz. Ya tiene su mansión, que la fue a conocer, donde va a estar viviendo, tiene hasta una pequeña instalación para jugar al golf. En fin, Messi llegó al lugar adecuado y desde luego que Vela, no dejo de reconocer que para mí sigue siendo el mejor futbolista mexicano de la actualidad. Que no le gusta estar en la selección, ese es otro tema y ese es otro cantar, pero también esta inyección de acaparar reflectores a nivel liga y a nivel industria le va a dar un impulso muy importante a la MLS, que ahora sí me parece que han dado en el clavo con esta gran contratación. Ya venían varias, acuérdate, desde David Villa, varios jugadores muy importantes, Wayne Rooney, o sea, sido consistentes y han sido constantes, así que pues están dando un golpe de autoridad allá los vecinos del norte. Pausa y continuamos.
Acá traemos lo que ya no quieren.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Hablando de lo que sucedió el día de ayer, y ahorita entramos al tema del clásico del sol, el clásico de la Florida entre Miami y Orlando. Pachuca, que hacía su debut habiendo sido campeón, enfrentó al Dinamo de Houston y bueno, pues se quedó en los penaltis. Digamos que pues no es un volado, sino es realizar bien la ejecución cuando lo necesitas.
Y mira que ayer el portero, de nombre Carlos Moreno, el que fue en teoría la manzana de la discordia para que Oscar Ustari de repente dijera no puedo permitir esto, me voy. Y lo finiquitaran. Yo todavía tengo la idea de que es muy amigo de Messi. Fueron compañeros de selección campeona olímpica.
¿Que va a recular allá?
Y que, porque además el portero de Miami es bastante regular, son como la mayoría, casi todos son malones. Hay dos, tres excepciones en la MLS. Que le dijera a Messi, oye, échame la mano, méteme a tu equipo y no sé qué. Porque parece que es el equipo de los amigos de Messi, ¿no? Les queda un cupo foráneo. Pero por otro lado está Suárez. Pero bueno, más allá de eso, ayer el chico Moreno hizo lo que tantas veces he dicho, que en la serie de penales
Te esperes
y te tires a donde va el balón. Y eso hizo, pero la verdad es que los tiradores de Houston, incluyendo Héctor Herrera, que había mucho morbo, ¿no? A ver a Herrera jugando con Houston
y contra su Pachuca,
que nunca será el Herrera que llegó a brillar en el Porto, sobre todo. Pero ayer pasa, lo vi mejor, que no era difícil verlo mejor de lo que lo vimos con la selección, que ya era una sombra de lo que llegó a ser. Ayer ya más
participativo. Pero no es que esté mejor, es los rivales. También.
Bueno, pero mira, otra vez decimos, en la MLS, ayer era contra un equipo mexicano que es el que más puntos hizo en el año futbolístico. Ya sé que este Pachuca...
Desmantelado.
Está desmantelado, ese es el problema. Y ahora con un técnico Almada que está se le ve una cara de frustración tremenda.
Bueno, así se nos fue el equipo de Pachuca. Mazatlán, en un partido donde pudo haber perdido por mayor cantidad de goles, sin embargo resultó que al final fue equilibrado en el marcador, 2-1 para Dallas. Por ahí Amarilla tuvo algunas opciones que pudieron haber cambiado la historia del partido. Se va Mazatlán. Los Ángeles, ya comentado, con la gran actuación de Vela, echó afuera a los Bravos de Ciudad Juárez, 7-1, imagínese usted, con esas dos anotaciones de Carlos Vela. Y el otro partido, la joya de la corona, Inter de Miami contra Orlando, un clásico de dimensiones épicas.
No, hombre, agarrón. Pero ¿sabes qué? Estuvo entretenido el partido. muy entretenido. El tercero es un golazo de Messi que se ponen a pelotear. Atacaban 3, defendían 8, incluyendo al portero, y les tocaron la bola cualquier cantidad de veces. Remata a Messi de volea y termina consiguiendo el 3-1 definitivo. Pero Orlando le costó trabajo, se le complicó bastante en el arranque del partido. Pero el que se llevó el show después de Messi fue el árbitro. Dios mío, qué cosa más mala. Te diría que parejo porque tuvo errores para los dos lados, pero sí estuvo inclinada la balanza ligeramente en favor de Messi y el Inter de Miami. Se sobreentiende, pues es el que está pagando todo este torneo.
Pero sí fue penalti, o sea, no hay un intensómetro como para decir el jalón a partir de esta fuerza.
No, pero no es intención.
Se considera penalti o no, pues lo jaló leve, pero lo jaló, pues
se le metió ahí. Ay, y el tiro libre que le regalaron también al principio, y luego una jugada en medio campo donde Messi... Él es el que
comete. No quieres a Messi.
No.
Estás como otros comentaristas.
No, si hay alguien
de otros lados que critican a Messi, por favor.
Si hay alguien que es Messi Liber. Y además yo sí entiendo que los que mueven el negocio, pues tienen la mano y ellos llevan mano y no les van
pero
a
pero hay un reglamento y el reglamento se tiene que aplicar. Tal cual.
A rajatabla.
Ya te me estás pareciendo a otro personaje, caray. No, Dios mío, no hagas eso, Rafita.
Jamás. Yo Messi Liber hasta la tumba.
Yo creo en ti.
Pero fíjate, antes de Messi Liber soy bastante ecuánime. ¿Por qué no me defendiste?
Ahora, lo malo, porque no vamos a ver a Messi contra un mexicano, es que como perdió
Mazatlán,
va a ser contra...
Hubiera estado interesante,
¿no? Era esa llave.
Sí. O sea, las dos costas enfrentándose.
¿No? Acuérdate que el patrón además lo invitó, le dijo, vente acá a conocerte, paseamos en una pulmonía, y parece que no quiso. Bueno, más bien Mazatlán fue el que no quiso.
Bueno, para hoy jueves, Cruz Azul va contra Charlotte, Cruz Azul que tiene cuentas pendientes, más allá de que haya avanzado, francamente lo del Tuca ha sido un infierno, periplo bastante sufrido para el Tuca.
Lo único positivo que vi el sábado es que no estaban, yo hubiera esperado, dices, no, pues igual ya le está haciendo la cama al Tuca, desganado, los penales, no, realmente sí se metieron y gritaron los goles como si fueran del Mundial, ¿no? Entonces dices, bueno, igual esto era lo que necesitaban como para unirse y decir, órale, vámonos para adelante, ¿no? A ver si se ve algo. Hay una cuestión, no van a jugar en Charlotte porque hay un concierto ya programado en su estadio de meses antes. Y bueno, pues coincidió la fecha exacta, entonces tuvieron mala suerte los de Charlotte y se van a jugar a Dallas, es donde va a jugar este partido Cruz Azul. Entonces, bueno, está parejo, digamos, ¿no? Seguramente con mayoría de seguidores de Cruz Azul, quiero pensar.
Lo que sí ya tenemos asegurado un representante en lo que es la fase de los octavos de final, porque Pumas va contra Querétaro.
Ahí sí no hay falla, ahí uno de los dos tiene que pasar. Oye, el caso de los suspiros que podrían llegar a octavos de final, bueno, podrían coronarse sin ganar. En el año futbolístico no han ganado. Ya está en la ronda de 16avos y ahora, si vuelven a aplicar la misma de la vez pasada, que es empatar y ganar en penales, el resultado oficial es empate. Entonces, pues así se la pueden llevar. Sí.
Acuérdate que una vez el Tuca, dirigiendo a los Tigres, se metió hasta una final con puro resultado donde la tabla le favorecía, ¿no? Entonces, él encuentra las formas de ganar. Nada más para anticipar el cuadro donde está Cruz Azul. Si llega a ganar, va contra Houston. Entonces,
de doble H.
A través de Azteca 7 tendremos el Atlas contra Nueva Inglaterra al filo de las 6 de la tarde. Ahí con la narración de Toño Rosique y el resto del equipo les esperamos. Filadelfia contra DC United a las 6 de la tarde. El New York Football Club contra el New York Red Bull también. Ese es un clásico de la ciudad de los rascacielos. Sí. Tremendo partido.
Si el de Los Ángeles es el tráfico, ¿cómo le pondrán al de Nueva York?
El del rascacielos.
O el clásico de la manzana o
algo clásico así. De la altura. Ándale, la manzana.
El de la manzana me gusta. Y León estará cerrando contra Real Salt Lake a las 8:30 de la noche. Así las cosas con la Leagues Cup. Y mientras todo eso sucede, aquí en nuestro país, el clásico andaluz se desarrolló. Adelante, Víctor Edu.
Noche española en México, la que se vivió ayer con un par de duelos de equipos de la liga. En Monterrey, Real Sociedad y Atlético de Madrid empataron 0-0 y en Guadalajara, el derbi sevillano que terminó con agónica victoria para el Sevilla Fútbol Club. En el Estadio Akron, ante medio estadio de asistencia, el partido dejó mucho que desear. La gente abucheó sobre todo en el segundo tiempo. Por el Sevilla vio acción el Tecatito Corona y por el Betis inició Andrés Guardado. Ambos tuvieron un aceptable rendimiento. El juego parecía quedar empatado, pero al minuto 92, el marroquí Youssef En-Nesyri logró de volea el gol de la victoria para el Sevilla. Mientras, un poco más temprano, en el estadio de Rayados, una alta expectación por ver al Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Antoine Griezmann, campeón del mundo, era la gran figura a seguir, pero también el arquero Jan Oblak y el español Álvaro Morata, comandados por Diego Simeone. Pero todo quedó en un largo bostezo de 90 minutos, un empate sin goles, en donde lo único relevante fue un penalti al minuto 82 que el neerlandés del Atlético, Memphis Depay, falló de manera increíble al intentar un panenka, pero el portero de la Real aguantó y atajó fácilmente. Terminando el encuentro, un sonoro abucheo en el estadio para los dos equipos. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aceptó los reclamos de la gente. Así, la noche española en las canchas de la Liga MX. Informa Víctor Edu.
Debe de haber un compromiso, me parece, moral de parte de los equipos cuando vienen a jugar un partido de esta naturaleza, porque además no tienen el hecho de enfrentar a un equipo en la localía, lo cual de alguna manera pues ya le da este otro tono al partido, ¿no? Un poco como lo que sucede en las giras de los equipos de ligas europeas que van a Asia o que vienen a los Estados Unidos, pues de pronto tienen que entregar el espectáculo, y lo que nos dejaron el día de ayer fue bastante, bastante malito como para pensarlo dos veces en una repetición en este mercado.
Sí, digo, en el caso del Atlético, a lo mejor encontrar justificaciones. Hace tres días estaban en Asia, en Corea, y el viaje, lo que quieras. Pero bueno, pues es parte de todos estos conjuntos preparándose, pero también incrementando las arcas, ¿no? Por ejemplo, el Madrid volvió a tener ingresos muy importantes, casi cercano, rozando los 20 millones de dólares por esta gira que hicieron en conjunto con el Barcelona, la Juve, el Milán, el United, también el Arsenal. Pero sí, lo que pides es eso. Y la Liga Española, que de por sí se ve mucho en México, de por sí se ve bastante, ¿no? Es de las que más gente tiene en presencia. Parte de estas giras, de esta nueva gira que hicieron aquí en México, era eso, pero bueno, pues no, lo malo faltó el show.
Bueno, no, es que acabas de ver los partidos en Estados Unidos. O sea, yo acabo de ver el Milan contra Barcelona, nada que ver, digo. Son dos equipos, son otros dos tipos de equipos.
El mismo Barcelona contra el Real Madrid, que se jugó en el Estadio de los Vaqueros, también bastante bueno. Por cierto, el equipo merengue ayer se despidió ya de su gira con derrota en Orlando, cayendo ante la Juve. Así que ha terminado ya la gira para el Real Madrid, con equilibrio de fuerzas. Algunos partidos los ganaron y otros los perdieron, como fue justamente el del sábado ante el Barcelona 3-0. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Bueno, así las cosas, pendientes con la League's Cup, a pensarlo dos veces antes de traer estos partidos amistosos a nuestro país de conjuntos foráneos. Y tú me vas a hablar, dame un antecedente del milagro.
Yo soy un romántico del fútbol todavía, ¿no? Nos dejamos ir por los grandes nombres, el Madrid, el Barça, el
de esos United, que ya no hay.
Pero hay equipos que juegan este mismo deporte, que a veces parece otro deporte, pero que sigue generando a veces más emoción de sentimiento real que lo que provocan los monstruos.
Como lo que provocaba en ti la monarquía, Rafito.
Sí, no, los monarcas que eran más malos.
¿Tú lloraste cuando se hicieron campeones?
Yo lloré, yo estaba ahí, yo estaba en la portería donde se tiraron los penales. A mí me tocó ver cuando mete Rimón el gol y cuando...
Estabas increpando a Cristal.
Nah, no, y cuando el portero ataja, se me fue el nombre ahorita del portero de Monarcas, del título.
Comiso.
El argentino.
¿De Monarcas?
De Monarcas.
¿No estaba Ángel
David?
Ángel
David.
O sea, porque él estuvo en la final famosa de Cruz Azul, la patada de no sé yo, pero después sí estuvo en esa de...
Fue campeón.
De Toluca.
¿Sí? Ángel David Comiso parando, entonces ahí estaba yo gritando como energúmeno.
Bueno, platícanos respecto a lo que has preparado, Cano, sobre otro milagro.
Mientras la clase alta del fútbol europeo completa giras por Estados Unidos y Asia compitiendo entre sí para llegar de la mejor manera a la nueva temporada, además de agenciarse una muy buena cantidad de miles de euros, la clase humilde ya lleva semanas compitiendo para tratar de cumplir el sueño de meterse a los torneos europeos. De tanto en tanto aparece algún milagro que nos hace ilusionarnos con el romanticismo de que todavía puede haber un fútbol más puro, alejado a los grandes intereses. Esta vez, el milagro se llama Klaksvík. Se trata de un club proveniente de las Islas Feroe, el cual esta semana ya avanzó hasta la tercera ronda de las eliminatorias para meterse nada más y nada menos que a la Champions League. Las Islas Feroe es un archipiélago que, aunque tiene independencia, vive bajo el protectorado del Reino de Dinamarca. Su población es de tan solo 50.000 habitantes. Desde finales de los años 80 le fue permitido jugar eliminatorias, tanto mundialistas como de la Eurocopa, aunque el fútbol lleva practicándose en esas tierras desde los primeros años del siglo XX. De hecho, el Klaksvík fue fundado en 1904. El logro más importante del fútbol de Islas Feroe fue haber vencido, hace unos años en par de ocasiones, en duelos oficiales a Grecia. El Klaksvík ya dejó en el camino primero al Ferencváros de Hungría, que recientemente pudo jugar precisamente la fase de grupos de Champions. Tras empatar en casa sin goles, fueron capaces de imponerse al equipo húngaro como visitantes 3-0. En la segunda ronda se encontró a otro de esos equipos insospechados, el Kagen sueco. Curiosamente, otra vez empataron de locales para luego igualar en Suecia a 3 y lograr imponerse en penales. Los 5.000 habitantes de la población que lleva el mismo nombre festejaron ruidosamente el triunfo de su equipo. Y es que, aunque la Champions todavía se ve lejana, esta victoria les ha asegurado al menos meterse a la recién estrenada Conference League, la cual fue ideada para que clubes como el Klaksvík logren tener la experiencia de vivir un torneo europeo. El siguiente reto sigue siendo mayúsculo, es el Molde también de Suecia, que evidentemente parte como favorito, pero viendo lo motivado que llegan los feroeses, debería tomarlo muy en serio. Los futbolistas del Klaksvík son profesionales, aunque varios de ellos tienen un segundo oficio, ya que es lógico suponer, sus ingresos no son demasiado altos. La fiesta nacional de Islas Feroe es el 29 de julio, celebración que ahora el fútbol ha hecho que se extienda por unos días más. El Klaksvík nos recuerda que el verdadero amor a la camiseta todavía puede existir.
¿No hay ningún periodista de oficio con la representación del Klaksvík?
No, tienen ahí otros trabajillos, ¿no? O sea, ahora ya entrenan más, ya poco más dedicados al fútbol como tal, no como hace algunos años, en este pequeño, muy pequeño país. Pero, pues, es otro mundo el que ellos viven. Aún así, en teoría, si siguieran avanzando, pudieran llegar a Champions. Se ve muy difícil. Ya eliminaron a un equipo famoso, que no anda en tan buen momento, como es el Ferencváros de Hungría. Y el Molde de Suecia es un equipo más compacto, más hecho. Entonces, se ve que esa puede ser su techo, pero ya va a jugar un torneo europeo, que para ellos es así como el Mundial, ¿no?
Totalmente. ¿Qué sucedió, cambiando de tema, en Los Cabos? ¿Qué se viene para la jornada del día de hoy en el tenis abierto de Los Cabos, aquí en nuestro país? Y allá se encuentra Mauricio Ávila.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco y continuamos con la cobertura total del ATP 250 de Los Cabos, en donde el día de ayer se jugó la segunda ronda del torneo. El estadounidense Tommy Paul enfrentó al brasileño Felipe Meligeni Alves en un partido de 2 horas y 12 minutos en el que Paul salió victorioso 7-5 y 7-6 para que el estadounidense se quedara con la victoria. Prácticamente a la misma hora del día de ayer, el australiano Alex de Minaur jugó su partido de segunda ronda, que terminó en poco más de una hora después de derrotar al argentino tirante por marcador de 6-2 y 6-1. Sin embargo, el partido que se llevó todos los reflectores fue el de Aleksandar Kovacevic frente al británico Cameron Norrie, el 129 del mundo contra el número 13 en el ranking. Hay que recordar que Norrie fue campeón en 2021 y finalista en 2022, por lo que era uno de los favoritos. Sin embargo, el día de ayer, en un partido de 2 horas y 57 minutos, cayó frente al estadounidense. Norrie ganó el primer set por marcador de 7-5, pero después perdió 6-7 y 4-6 para que de esta manera Kovacevic se meta a los cuartos de final. Por último, vimos el debut de Stefanos Tsitsipas en el torneo de Los Cabos, que le ganó a un John Isner que dio muy poca batalla. 6-2 y 6-4 después de 1 hora y 17 minutos de partido. Un encuentro en el que Stefanos Tsitsipas sacó de gran manera, superando en aces al estadounidense con 8. Además de eso, solamente cometió una doble falta y ganó el 88% de los puntos cuando estuvo al servicio. Estas fueron las palabras de Tsitsipas previo a su enfrentamiento de cuartos de final del día de hoy, en donde enfrentará al chileno Nicolás Jarry.
Sí, bueno, he jugado contra él en el pasado y es uno de los difíciles en cuartos de final, en cualquier torneo. Puede ser que no tenga el ranking de los jugadores a los que tal vez acostumbro a enfrentar en otros torneos, pero tiene muy buenas armas. Mi juego de defensa será importante y creo que puedo trabajarlo para estar listo para el partido.
Bien, pues como ya lo mencionábamos, el día de hoy arrancan los cuartos de final. Kovacevic enfrentará a Kopfer en el primer partido del día. Seguido de eso, Alex de Minaur contra Tommy Paul. La revancha de la final de Acapulco, en donde de Minaur salió victorioso. Este partido enfrenta al tercero y al quinto sembrado del torneo. Posteriormente, Stefanos Tsitsipas se mide a Nicolás Jarry en un partido en donde el servicio será de suma importancia. Y por último, el croata Borna Koric se mide a Ilka Ivashka. En la categoría de los dobles, el mexicano Santiago González jugará junto a Roger Vaselin, también en los cuartos de final. Enfrentarán al estadounidense Galloway y al británico Cash. Este partido se llevará a cabo en el Grand Stand, no antes de las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mau. Abrazo hasta Los Cabos.
Y mientras tanto, en las grandes ligas, los Atléticos de Oakland están en casa de los Dodgers de Los Ángeles. Ayer los zarandearon feo. Hoy regresa Julio Urías. No, ¿qué me ibas a decir?
No, te quería preguntar qué sientes de ver a tu equipo tan
mal. ¿Decadencia?
Sí.
Ya lo voy a ir a ver a Las Vegas, entonces ya no me apura tanto.
Ahí le van a meter otra lana. No, ahí ya sí. Va a ser otro equipo.
Ahí sí le van a invertir. Toño Rosique nos habla precisamente del regreso de Julio Urías, quien no viene de dos buenas actuaciones.
Pelota Pimienta.
Saludos, soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Hablemos de los dos pitchers en activo en el béisbol de las grandes ligas con más ponches a lo largo de sus carreras. Max Scherzer, número 12 de todos los tiempos y sigue sumando. El número 13, Justin Verlander. Los dos tienen prácticamente su lugar virtualmente garantizado en el Salón de la Fama cuando se retiren. Y actualmente siguen marcando época en el béisbol de la Gran Carpa. Lo interesante es que hasta hace unos días eran compañeros de equipo en los Mets de Nueva York, eran compañeros de rotación de pitcheo, dos tipos multimillonarios, Scherzer y Verlander. Pero en unos cuantos días el panorama cambió diametralmente. Max Scherzer fue transferido de los Mets a los Rangers de Texas, equipo contendiente y líder actual en la división oeste de la Liga Americana, mientras que Justin Verlander fue transferido, regresó a los Astros de Houston en otro movimiento clave para que los Mets de Nueva York puedan tener talento joven luego del fracaso de esta campaña. Así es que Scherzer a los Rangers, Verlander a los Astros de Houston, están sumamente parejos en la división. Esta mañana los Rangers de Texas amanecieron con solo medio juego de ventaja sobre los Astros. Se espera un cierre trepidante de temporada con dos equipos que invirtieron mucho en este cierre de registros, en este cierre de rosters de cara al último tramo de la campaña. Se reforzaron los Rangers, se reforzaron los Astros y van a pelear con todo, no solamente por la división, sino por llegar a la Serie Mundial. De hecho, el día de hoy debutó Max Scherzer en la franela de los Rangers de Texas, lanzó bastante bien, ponchó a 9 Scherzer, lanzó 6 entradas, toleró solamente 3 carreras limpias y reitero, 9 abanicados frente a los Medias Blancas de Chicago. Veremos cómo cierran la campaña, pero se ha puesto muy interesante la lucha, la contienda en la división oeste de la Liga Americana. Pero si hablamos de ponchadores, de pitchers de poder, de pitchers que están abanicando y dominando desde la loma, hay que mencionar a Spencer Strider, la sensación de los Bravos de Atlanta. Pitcher derecho, 24 años de edad, 12 ganados, 3 perdidos en lo que va de la temporada, con 3.61 de limpias admitidas. Pero lo interesante de Strider es que puede rebasar la cifra
pues legendaria, de los 300 ponches en una sola temporada. Para que se den una idea de lo difícil que es ponchar a 300 bateadores en una campaña, a lo largo de la historia, solamente 19 pitchers han tenido temporadas de 300 o más ponches. Estamos hablando de 150 años de historia en las ligas mayores, y Spencer Strider ya superó la marca de los 200, está con 208 ponches en 129 entradas lanzadas. De hecho, es el hombre que más rápido ha llegado a la cifra de los 200 ponches, reitero, en solo 129 entradas lanzadas, y se perfila para convertirse en el lanzador número 20 de la historia con 300 o más abanicados a lo largo de una sola campaña. Spencer Strider, que además está en los Bravos de Atlanta, actuales campeones defensores del béisbol de las Grandes Ligas. Atlanta es el mejor equipo de las mayores, con 651 de promedio de ganados y perdidos, líderes absolutos en la división este de la Liga Nacional. Así están las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo soy Antonio Rosic, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
José Pablo Cuello, se terminó la larga espera para que de nueva cuenta regresara a la actividad de la NFL, claro, en partidos de pretemporada que nada tienen que ver con la temporada regular, pero al final del camino aparecen el día de hoy los Jets con Aaron Rodgers. ¿Cómo estás? ¿Qué me platicas de este hombre?
Hola, Rodolfo, un abrazo a todos, a la gente que nos escucha a través de Grupo Fórmula. Bueno, te platico que no va a jugar, ¿no? Sería lo primero que tendríamos que decir. Te cuento que de inmediato se ha convertido en el líder del equipo, yo te diría que en la cara de la organización, y que ha salido incluso a defender a su entrenador en jefe, ¿no?, de algunos ataques de parte de Sean Payton. Se apropió de la narrativa, está comprometido, está metido ahí, incluso como parte, ¿no?, del equipo, en Nueva York, formando parte de su rutina todos los días, y va a ser muy interesante ver a los Jets con Aaron Rodgers, aunque te insisto, hoy no va a jugar y es probable que no juegue toda la pretemporada.
Así es, José Pablo, saludos. Este periodo tan difícil para unos, porque se están jugando la chamba en este lapso, ¿no? Una nómina de 90 y tantos se reduce dramáticamente a 50 y tantos, es una auténtica carnicería para sobrevivir, y otros, muy tranquilos, pues la ven a la distancia, ¿no?
Sí, de acuerdo, y bueno, de pronto incluso los que lo ven a la distancia, como el caso hecho por Canito, como corre la titular, uh-huh, uno de los mejores de la liga, expuestos a lesiones, ¿no? Sí. A este tipo de circunstancias que siempre aparecen y que a poco lo van a tener fuera varias semanas, pero sí, la pretemporada es un periodo complicado, difícil, necesario, y habrá que ver, ¿no?, cómo se dan las cosas hoy. En este, que es un juego en donde normalmente aparecen dos equipos con representantes que van a entrar al Salón de la Fama, Joe Thomas, un jugador muy importante con los Browns, y por supuesto Darrell Revis y Joe Klecko, el gran veterano que se había tardado en llegar, ahora llega por el comité de veteranos, que van a entrar por parte de los Jets. Así es que son los equipos a los que, si las cosas le salen bien con Deshaun Watson y Rodgers, no jugará ninguno de los dos hoy, podrían ser rivales muy duros en la conferencia americana acá, una vez que arranque la temporada regular.
Pues ahí está, precisamente eso lo tendremos el día de hoy, mi querido José Pablo, y por supuesto lo más importante es que comienza la cuenta regresiva ya con la pretemporada recortada, evidentemente tratando de llegar lo más pronto posible a la temporada regular.
Sí, estamos a poquito más de un mes, ¿no? Rafa, te mando abrazos de que arranque la campaña del 2023, menos pretemporada, una semana más de campaña regular, y acá lo vamos a ir platicando, ¿no? Pero yo creo que pues de los 32 equipos, todos con ilusiones, todos con ganas de hacerlo mejor que el año anterior, podríamos hacer una lista de 8 echándole muchas ganas como para señalar a los que realmente tienen opciones de soñar con llegar al último partido de la campaña allá en la ciudad en donde Rodolfo Vargas se hizo el jefe, en la ciudad de Las Vegas.
Ahí estaremos, JP, para el Super Bowl. Oye, José Pablo, cambiado de tema, estos Yankees, ¿por qué no aprovecharon la oportunidad de reforzarse, de tratar de hacer algo camino a lo que es la recta final en las Grandes Ligas? Me llamó mucho la atención eso.
Pues mira, yo te diría tres cosas. Este Steinbrenner no es el mismo que el papá, ¿no?, que a quien no le temblaba la mano para gastar lo que hiciera falta. Uno, sí quiere tener, digamos, bajo control el presupuesto. Dos, tampoco había demasiadas alternativas, esa es la realidad, para el equipo de Nueva York, y yo no sé si de pronto sintieron que aún echando la casa por la ventana y deshaciéndose de prospectos importantes, iban a poder ser competitivos. Okay. Yo veo la situación, lo platicaba el martes, muy complicada para Nueva York, y quizás todo esto influyó para que no hicieran grandes cambios, con lo que claramente no son un rival a vencer en la recta final.
Sin duda. Abrazo, JP.
Les mando muchos saludos. Cuídense.
Gracias, y así nos tenemos que despedir, Rafa.
En media hora juega partido amistoso la selección mexicana de básquetbol.
¿Contra quién?
Contra Angola.
Vámonos, cuídense, saludos.
Quédense todos juntos aquí en Radio Fórmula con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.